Le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio 45 minutos con un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM. Si ustedes quieren seguirnos a través de internet, en nuestra página web radiocolores.es podrán encontrar toda nuestra programación a su gusto, a discreción, para que ustedes elijan lo que más les apetezca. Y también pueden buscarnos en las redes sociales, Radio Colores Palencia, y ahí nos encontrarán. Este espacio es un espacio de entrevistas, pretende acercar a gente que nos tenga algo interesante que contar, alguien con quien compartir estos tres cuartos de hora en amigable charla. Hoy se ha acercado hasta nuestra emisora, a nuestros estudios, Carlos Sánchez. ¿Quién es Carlos Sánchez? Pues ni más ni menos que es un licenciado en Ciencias Económicas, veterano, nacido allá por el 1939, abro paréntesis, año fatídico, cierro paréntesis. Ha desarrollado su actividad en la empresa pública y en la privada, especialmente como consultor. Ha sido presidente del Consejo de Colegios de Economistas de España. También ha presidido la Organización de Consumidores y Usuarios de la OCU hasta mediados de noviembre pasado. Fue presidente de las Cortes de Castilla y León en el periodo constituyente de en el periodo legislativo 1987 a 1991. Es políglota, habla inglés, francés, italiano, portugués, alemán, catalán y evidentemente nuestro idioma, castellano, porque un salmantino tiene que hablar castellano sí o sí. Y tiene cuatro hijas, ¿no? Dice así en estas líneas que ilustran un poco su currículum. Carlos Sánchez, buenos días y bienvenido a Radio Colores.
Pues buenos días, yo encantado de estar otra vez aquí en esta casa. Pues
es un placer contar con su presencia en nuestros micrófonos para que acerque un poco a nuestros oyentes no solamente la idea y la línea del partido al que usted va a representar como número uno en la lista al Congreso de los Diputados por Palencia, que nosotros que podemos, sino un hombre veterano como usted, conocedor de todos los avatares de la política, de la sociedad española, tendrá algo más que contarnos. Ese discurrir, ¿cómo ha visto la evolución de nuestro país durante todos estos años? ¿Qué le ha aportado su experiencia? Y fundamentalmente, si ahora nos sentamos tranquilamente y hace usted una mirada por el retrovisor de la historia de España, ¿qué España ve con relación a aquella España que fue?
Bueno, claro, el recorrido de alguien que nació en el año 39, pues es largo, claro. Viví una España que felizmente ya no se parece, digamos, a la España actual. Incluso en un primer libro que escribí, que dedicaba yo a los hijos de los hijos de mis hijas, en el sentido de que probablemente cuando lo lean dentro de 20 años, pues pensarán que lo que estoy contándoles es poco menos que, vamos, pura invención, porque, claro, hablo de las dificultades que pasó toda España. Lo hablo desde la perspectiva de la ciudad donde vivía, Ávila, pero probablemente, digamos, era idéntico a lo que ocurría en todas partes. Aquellos años de nacionalcatolicismo, donde, bueno, no sé, llevar mangas cortas, pues ya era un elemento para no poder entrar en una iglesia. Cuando, digamos, se pasaban, digamos, lo que había eran muchas procesiones, pero se pasaba un hambre terrible. Yo, felizmente, pertenezco, mis padres, los dos eran profesores de instituto, por consiguiente, bueno, gozaba de una situación privilegiada, es decir, dos sueldos entrando en una casa y dos sueldos relativamente decentes, pues era un privilegio, pero se pasaba mucho hambre. E incluso yo recuerdo que en las Navidades, de esos años finales de los 40, 50, que son los que lógicamente me recuerdo mejor, pues el gran regalo de Navidad era un bote de leche condensada. Eso significa lo horrible que fue. Después el país fue cambiando. La dictadura siguió siendo la misma, aunque ya no fusilaba todos los días en las tapias de los cementerios, pero siguió fusilando. Y adoptó unas nuevas fórmulas. Ya no se utilizaban las camisas azules, las chaquetillas blancas, en las tomas de posesión, ya aparecían unos señores con chaqué, los tecnócratas, y el país se liberalizó desde el punto de vista económico. Es decir, Estados Unidos impone que había que dar un vuelco a la política económica y ese vuelco lo dan los tecnócratas. Y el país empieza a desarrollarse. Empieza a desarrollarse, yo digo, que con sudor. Pero sudor de, por una parte, de los españoles que se tienen que marchar al extranjero para ganarse un sueldo y traer algo, digamos, mantener a la familia enviándoles remesas. Y sudor de los... empieza el turismo, y entonces el sudor de los europeos que toman el sol en nuestras playas, y que nos traen, junto a ese sudor, muchas divisas. Bueno, cambia, evidentemente el país cambia, pero en lo político no cambia. Sigue siendo la misma dictadura, aunque con otras fórmulas ya no tan dura como las anteriores, pero bueno, son años en los que algunos recordamos pues sucesos muy trágicos, como el asesinato, porque no hay que llamarlo de otra manera, de Julián Grimao, el asesinato de varios dirigentes libertarios. Bueno, pero evidentemente el país empezaba a marchar. Y con el crecimiento económico, que empieza a ser pues los años del pisito y del 600, en esos años sí hay un mayor bienestar. El régimen cree que eso es una especie de anestesia, es pan y toros o pan y circo de los romanos. Con el 600, bueno, y ya estaremos contentos, pero evidentemente la sociedad española comienza a cambiar radicalmente. Son mis primeros viajes al extranjero, yo salgo ya con mi familia en el año 53. En el 55 es la primera vez que voy solo, tengo 15 años y mi familia me deja estar pues 15 días en París y un mes en Inglaterra. Bueno, entonces empezamos a conocer un mundo distinto, y empezamos a preguntarnos los españoles por qué no podíamos ser iguales, no solo en lo económico, sino también, digamos, como régimen político. Y bueno, ese es ya el final de ese periodo, en el que yo siento que hay que contribuir al cambio, que el dictador se iba a morir más tarde o más temprano. Más bien se murió tarde, pero bueno, era lógico que el país cambiase y había que ayudar a que el país cambiase. Yo, tras una progresiva toma de conciencia política, pues me apunto a Junta Democrática en el año 74, cuando todavía no se había muerto el general. Fundo una Junta Democrática Sectorial de Economistas, y entonces vivimos pues unos momentos, yo diría, de mucha ilusión. La mayoría de los españoles, incluso aquellos que pudieran ser, bueno, más o menos indiferentes respecto al régimen, todos soñábamos con que la España de después sería mucho mejor. Yo creo que esa gran ilusión que había, pues era un fenómeno fabuloso. A mí me alegra, vamos, yo recuerdo esos años con una sensación de haber contribuido, en muy pequeña medida, pero contribuido a un cambio. Apostamos por el cambio porque se muere el general y se debate si lo que hay que hacer es darle unas pinceladas al régimen para que parezca mucho más aceptable, o si, por el contrario, lo que se trata es no de una reforma en las formas, sino una reforma de verdad, es decir, una ruptura, que finalmente fue una ruptura pactada, es decir, que las fuerzas de la oposición, digamos, los distintos grupos de la oposición democrática y personas del régimen que pensaban que las cosas había que cambiarlas, y nuestro propio monarca, pues las cosas cambiaron. Vivimos inicialmente, yo creo, unos años de mucha ilusión. Pero luego, es decir, eso que llamamos la transición también empezó un poco, bueno, la gente empezó a sentirse defraudada. Claro que hay que señalar que, yo me gusta repetirlo de cuando en cuando, porque es una frase que me parece muy bonita, que es el presidente Azaña decía que la libertad no nos hace felices, no es sinónimo de que por ser libres vas a ser felices, pero siendo libre es lo que eres hombre, te conviertes de verdad en un ser humano. Entonces, bueno, nos habíamos convertido en seres humanos, pero desde luego, digamos, por la democracia no se comía. Hay años, digamos, llega, digamos, esa mayoría de Felipe González, se transforman muchas cosas. Todos recordamos quizá una frase de Guerra, que decía que, vamos, no va a haber, a España no va a haber, no se no va a aparecer.
No lo va a conocer ni la madre que le parió.
Ni la madre que le parió. Se hicieron muchas cosas, pues, digamos, sanidad para todos, educación, etcétera. Pero yo creo que ya entonces se plantea que hay dos partidos que dominan el panorama. Inicialmente es la UCD y el Partido Socialista, y después, digamos, fundamentalmente es el Partido Socialista con lo que entonces era Alianza Popular. Los demás partidos tenían muy poco juego, porque cuando se empieza la transición se hacen algunas cosas mal, por descontado, porque se pensaba que se harían después mejor. Se hace una ley electoral que castiga a los partidos pequeños, que da una sobre representación a los partidos grandes, es decir, en este país con la ley electoral no necesitas tener el 50% de los votos para tener el 50% de los escaños. Con solo el 30% de los votos puedes tener una mayoría absoluta. Bueno, empieza a haber, yo creo, una sensación de cansancio, de que esto no es lo que queríamos. No sé, casi aquello que también se dijo cuando la República, Marañón, no es esto, ¿no?
Y eso también, perdóname que él interrumpa, aunque está extraordinariamente bien esta resumida lección de historia que estamos dando, que se debe un poco también al aburguesamiento, y lo entrecomillo lo de aburguesamiento, porque no tengo nada contra la burguesía, de toda esa gente ilusionante, ilusionada, que usted hizo referencia antes,
pues sí,
una vez alcanzada la democracia, por llamarlo de alguna manera, ¿se relajó?
Pues posiblemente, sí. Y entre otras cosas, también lo que se relajó enormemente es que, digamos, en los años finales de la dictadura, la sociedad civil tuvo, digamos, una cierta fuerza, el movimiento vecinal. Es decir, que la gente estaba muy movilizada. El papel que jugaban en la clandestinidad, sindicatos como Comisiones Obreras. No, ahora ya, bueno, éramos un país normal, un sindicato normal, y realmente, por ejemplo, los dirigentes de esos movimientos cívicos, fueron absorbidos por los partidos. Entonces, faltaba también ese otro motor que impulsase, y sí, se produce eso. Yo, como he sido siempre, digamos, animal político, todos somos animal político de alguna manera, había abandonado la política activa justo en el año 77 porque no opté por ninguna formación política. Había sido compañero de viaje del Partido Comunista, pero yo no era comunista, y me había quedado al margen, digamos, de la actividad política como tal, política partidista. Es en esos años cuando, en cambio, me involucro en el movimiento de consumidores, porque, insisto, es muy importante en una democracia que sea la sociedad civil la que sea fuerte, la que impulse, la que plantee temas, porque simplemente el juego de los partidos no es suficiente. Pero efectivamente, digamos, se había producido, pues se había apagado, ¿no?, esa llama de soñar con un futuro mucho mejor. Bueno, ya más o menos vivimos, hay paz, no te meten en la cárcel, puedes leer lo que quieras, puedes ir en bikini, en fin, hay ya una sensación de que las cosas van bien. Pero yo, vamos, me siento que efectivamente las cosas no iban bien, iban a peor. Es decir, que lejos de que a partir de la Constitución del 78 había que intentar profundizar en lo que decía esa misma Constitución, pues no, las cosas, los tiempos van pasando. Y fue por ello por lo que es la primera vez que me meto en una aventura partidista, en sentido estricto, con el CDS, la segunda aventura de Adolfo Suárez, en el sentido de que había que reanimar la vida política. Así que, bueno, después de haber... era un economista, consultor, que me iban bien las cosas, pues decidí probar fortuna en la política. Y también tuve mucha suerte porque ocupé un cargo fabuloso como es el de presidente de las Cortes, donde además debes de ser el presidente de todos, no eres un hombre de partido, aunque lo seas, pero fundamentalmente, bueno, tienes que pensar por el conjunto de la Cámara.
Una autoridad institucional que...
Claro, y además...
A servicio de los ciudadanos.
Con un compromiso, digamos, de que efectivamente eres la institución. Yo creo que en esos años, en 4 años, claro, la cantidad de municipios que hay en esta región son enormes, son muchos, ¿no? 2000 y pico. Pero bueno, creo que he visitado 300 municipios como mínimo, es decir, el domingo o el sábado, y aparte de en otras ocasiones que hubiera posibilidad. Pues me iba a oír misa en un pueblo, cualquier pueblo, saludaba al alcalde, del color que fuera, y con el alcalde y mi mujer nos íbamos al bar del pueblo, pues a tomar una cerveza y charlar con los vecinos. Bueno, yo creo que era parte de mi papel, y tan importante como el de presidir un hemiciclo, es ese, de la proximidad. En aquellos momentos todavía las instituciones de Castilla y León estaban lejanas a los ciudadanos, porque la gente no sabía muy bien, confundían la Junta con las Cortes, bueno, es decir, eran unas instituciones nuevas, etcétera. Y yo creo que había que hacer...
Estábamos en el primero de GB de la democracia.
Claro, no, y había que hacer además, había que hacer región, porque yo creo que la identidad de cada uno es un enriquecimiento para todos. Aquí todavía la gente era simplemente español o de su pueblo, es decir, era palentino, era salmantino, pero no era ni siquiera ni castellano ni leonés. Y entonces, bueno, había que impulsar ese factor de la identidad propia. Así es que, bueno, vivimos unos momentos, yo personalmente, estupendos, el experimento aquel del CDS no duró mucho y a continuación pues otra vez volví a mi actividad laboral como consultor de empresas. Y en ese periodo he visto también que se deterioraba la situación. El alejamiento de los ciudadanos respecto a las instituciones se ha ido haciendo cada vez mayor. Y no digamos el alejamiento de los ciudadanos respecto a los políticos. Vamos, ser político casi, bueno, lo ocultabas porque, vamos, se ha dicho y en todas las encuestas sale.
Era como un estigma, ¿no?
Hombre, claro, porque además éramos el problema, no la solución. Bueno. Era gente alejada, se había profesionalizado, cosa que me parece fatal, porque claro, ya el político que empieza, digamos, desde que termina casi el bachillerato y entra en las juventudes, después no sé qué, después es concejal, bueno, ese ya no sabe lo que está ocurriendo. Es difícil, porque vive en otro mundo, en una nube. Claro, yo creo que es importante que tengas una profesión, la que sea, pero tenías que tener una profesión. Y además, un lugar a donde volver, porque si no, te aferras al asiento, ¿cómo no? Es tu puesto de trabajo. Así es que yo vi que las cosas se deterioraban. Coincidió además pues ese progresivo deterioro con que yo me jubilé a los 70 años. Mi mujer se murió poco después. Pasé una depre, pero al año y pico me recuperé. Y me recuperé en el momento en que vi que las cosas podían cambiar. Vi que los jóvenes, que había otra vez ilusión, entusiasmo. Ese entusiasmo que se veía en las calles, ese 15M, cuando la gente gritaba que no nos representan. Bueno, yo creo que eso fue un factor espléndido. Yo, además, mi único maestro que he tenido, que reconozco como maestro en mi vida, era José Luis San Pedro, catedrático, novelista, y etcétera. Y era una de esas personas.
Economista también.
Y economista, claro. Fue mi profesor de estructura económica. Y el que me hizo ilusionarme por la economía, tal como él la entendía, no como una ciencia exacta, porque no lo es, sino como una ciencia social, donde lo más importante es el comportamiento de los individuos. No hay reglas, es decir, se hace esto y sale esto. Pues no es verdad, depende de los ánimos de un país. Así es que, bueno, yo ver que había personas como estas, leí pues en su versión original el de Indignaos de Hesse, de otro personaje espléndido francés, y dije, bueno, las cosas empiezan a cambiar. Y a partir de ese momento pues me sentí...
Perdóneme un segundo, que le interrumpa.
Nada.
Es curioso, o llama muchísimo la atención, que gente como el profesor San Pedro, con la edad que tenía cuando el manifiesto, se convierte en el referente de las nuevas generaciones.
Porque eran, en el fondo, eran gente muy joven, con gran
espíritu.
De espíritu, sí. Si a mí me gustaría emularles a gente como ella, porque evidentemente, y lo mismo ocurre, digamos, en el caso de José Luis San Pedro aquí, o era Hesse, que había sido una figura importante en la política francesa al final de la Guerra Mundial, y ya había pasado muchos años,
ya habían pasado años,
que era, ya era un ancianito, pero es el que se le ocurre esa idea de decir, indignaos, levantaos, no podemos estar todos, digamos, como unos mansos corderos a que nos lleven al matadero. Porque al final es el matadero, si no reaccionamos. Eso coincide con una crisis horrible, una crisis provocada. Provocada, entre otras cosas, pues por algunos poderosos que les va bien la crisis. Las crisis siempre hay unos pocos que se benefician y luego una inmensa mayoría que paga. Lo que pagan unos, lo cobran los otros. Y por eso suceden las crisis. Y parece, yo cada vez esa crisis la veía como más parecida a la del año 29... que fue lo que todo el mundo comenta, la gran crisis. Es una crisis que comienza con características financieras, es la explosión de las hipotecas, basura de Estados Unidos, pero al final eso se traslada a la economía real. Al trasladarse a la economía real es la que provoca el paro. El paro provoca una situación social, de inquietud social. Hay una crisis social. Termina habiendo una crisis política. Y estamos viviendo eso. Alguien tiene que pararlo, porque en el 29 esa crisis política lo que condujo es al nacimiento de los totalitarismos. Es decir, Hitler no hubiera nacido en el año 34 si no había esa profunda crisis de la sociedad alemana. Y el comunismo no hubiera evolucionado con esas tácticas horribles de Stalin, porque hubiera sido otra cosa, posiblemente. Entonces, ante una situación como esta, que en aquellos años terminó explotando con un choque de posiciones totalitarias, Aquí, felizmente, en España, lo que en lugar de eso, lo que surge, porque cuando es un nuevo partido, con la idea de decir, se pueden cambiar las cosas, hay que cambiarlas, hay que involucrar a la sociedad. Y entonces, bueno, me ilusiono otra vez en la política y, bueno, y a mis 76 años me tenéis, pues, haciendo política.
Y se enrola usted en Podemos, ¿no?
Me enrolé en Podemos.
Del que hablaremos luego, efectivamente, sobre el porqué de su entrada en Podemos a defender. Pero habla usted de una crisis económica, que comparto su opinión, pero yo también he percibido, y seguramente que usted también, una crisis de valores éticos. Porque hablaba usted, entramos en una normalidad democrática, pero yo la llamaría una normalidad anormal. Porque, ¿cómo puede, sin un país, convivir con la corrupción? Bueno, somos un país que hemos tenido literatura picaresca, que ya, creo que ningún país del mundo la ha tenido como nosotros, ¿no? Desde el siglo XVII.
Sí.
Pero, bueno, esa pérdida de valores, ¿a qué ha sido debida y fundamentada? ¿En qué se ha basado también?
Bueno, yo creo que efectivamente el gran problema es, digamos, porque es lo que agrava todo. Porque es evidentemente, pues, quizá, digamos, desde jóvenes, en este país no ha tenido, digamos, no tenía ninguna importancia el que, bueno, lo digo siendo niño, que robases una tarjeta de postal en un sitio, o que les parecía bien que el que hiciera trampas en el colegio, el que copiaba, nos ha parecido más o menos normal. ¿Por qué? Bueno, sí, no se nos han dado los valores suficientes. Por una parte, las religiones, en nuestro caso la religión católica, había perdido, digamos, fuelle. Y se habían perdido esos valores, que no eran todos. Yo sigo siendo católico, pero yo no comulgo al 100% con algunos valores que nos habían implantado. Y no se sustituyen por unos valores cívicos, de personas, de ciudadanos. Porque, a diferencia de lo que ocurrió en el otro periodo democrático, que es la República pensó que la democracia solamente se construye de verdad a partir de la educación. Y habría que hacer, digamos, y educar no es que se aprendan uno de memoria los huesos, ni
los plantas, ríos, ¿no?
Ni los ríos, ¿no? Sino la educación es mucho más, es además educarte en el respeto hacia el otro, en que hay una serie de cosas. Habría que hacer...
Hacer ciudadanos.
Y se había ciudadanos, y además hemos perdido, se había ido perdiendo, y espero recuperarlo, ¿no? Porque ahora vengo siempre desde mi casa, que en la avenida Villalta, al final, y saludo a la gente y les digo buenos días, como se decía en los pueblos siempre, que te encontrabas con alguien, decía buenos días, y buenos días nos de Dios. Bueno, pues se ha perdido eso, es también...
Y con buena cara, ¿no?
Aunque poner, buena cara.
Poner buena cara ahora... Mucha
no,
gente,
pero eso
¿no?
Es, yo diría que es importante, eso significa que los que están a tu alrededor te importan, que no es un alguien ajeno. Entonces, sí, hay la crisis de valores, pero yo veo ahora que ya está, hubo además unas determinadas generaciones que pasaron de la penuria, estoy hablando de eso, de cuando tenías, que era un gran regalo, un bote de leche condensada, a que tenían todo, y que a nosotros, a nuestros hijos, pues pensábamos, hombre, yo que he pasado dificultades, no le voy a negar nada, y al final le abarrotas de juguetes, más de los que puede utilizar, y el otro te pide cada vez más, y lo has dejado. Entonces, también la culpa ha sido, digamos, de ese paso de una sociedad precaria a una situación de opulencia relativa, pero vemos, evidentemente, opulencia. Entonces, todo eso ha conducido a que hay una generación de jóvenes, no sé si son la gente que ahora tendría 50, 60 años...
Que... Algo menos, yo, los que tengan bueno, entre 45 y 50, pues yo les llamo la generación del frigorífico lleno.
Exacto, eso, pues es esa generación que de repente, bueno, parece que todo va bien, lo importante es que vaya bien. Una sociedad muy competitiva, lo importante es subir tú, te importa lo demás. Y si hay que pisotear, porque hay que subir la escalera, se pisotea. Bueno, todo eso hay que combatirlo. Yo también creo que el factor no solamente es que... Y eso, lógicamente, es lo que permite, digamos, que miremos hacia otro lado con la corrupción.
Pues claro. Si le parece, hacemos una pequeña pausa. Perfecto. Ponemos un poquito de música y vemos, nos cuenta usted cómo combatimos todo
eso. De acuerdo.
Muy bien. He querido que hiciera usted un pequeño resumen porque yo tengo la sensación...
Pero llámame de ti.
Thank you.
Continuamos en Radio Colores en 45 minutos con, charlando muy gustosamente con Carlos Sánchez, número uno de la lista de Podemos por Palencia al Congreso de los Diputados en las elecciones que se van a celebrar dentro de 6 días. Estamos prácticamente enfilando la recta final de la campaña, concretamente esta semana hasta el próximo viernes. Estábamos hablando, nos ha hecho un pequeño recorrido histórico el señor Sánchez, muy ilustrativo, además muy interesante, porque conviene tener referencias, puntos de los que arrancar, sobre todo a la hora de reflexionar camino de las urnas o cuando se aproxima una campaña, unas elecciones generales, con el calado y la importancia y la relevancia que van a tener, y de hecho tienen las del próximo día 20. Hemos arrancado precisamente de esa España casi que abandonó el surco y el arado y se fue a Alemania, Suiza y Francia a buscar fortuna. Llegó el desarrollismo, los planes industriales, llegó el fin del franquismo, llegó la democracia, llegó la ilusión, llegó la pérdida de la ilusión y, no sé, ha llegado este nuevo renacer con movimientos como el que representa ahora el señor Sánchez, que nos ha ido diciendo un poco cómo transcurrió su vida, tanto como economista, como gente preocupada por la política entonces, desde el ejercicio de su profesión y creando aquella junta democrática sectorial dentro de los economistas de España. ¿Qué remedios hay ahora, señor Sánchez, cuando de la escuela se retiran las humanidades? La filosofía ya no es asignatura, sí, prácticamente. Todo va enfocado a un pragmatismo total y absoluto. No sé, ¿esto se puede recuperar de alguna manera para volver a esa ilusión y crear un...?
Yo espero que sí. Entre otras cosas, lo que sí es cierto es que ya los jóvenes, quizá porque se han encontrado con una situación de que no hay nada, digamos que les han dicho que van a vivir muy mal, que no encuentran trabajo, que se han tenido que marchar también fuera, que ya no ven que todo es miel, ¿no? Y como dátiles y miel, no es verdad, ya nos encontramos con un desierto difícil. Y ya han reaccionado. O sea, yo lo que me encuentro es que con mis compañeros jóvenes, pues son gente que les preocupa, que dice hay que construir un futuro mejor. ¿Pero cómo se construye? Bueno, lo primero de todo, por descontado, es educación, 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 educación. Lo leí hace pocos días, esas medidas de educación, 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 de ese presidente Mújica, que fue presidente de Uruguay. Y decía que ese es lo esencial. Cuando le preguntaba cuál es su programa, pues decía eso, educación, educación, educación. Para nosotros es eso, educación, educación, educación. Eso significa varias cosas. Por descontado, no podemos seguir teniendo leyes Wert o de quien sea, me da igual, o ley Maraval, donde están basadas más bien en las ideas que tiene un señor ministro, que por descontado que suelen ser equivocadas, o tendrá una parte de error, una parte de realidad. Hay que ir a un gran pacto de hacer una ley de educación que dure, evidentemente.
Perdóneme, si todos estamos de acuerdo, cuando digo todos, incluyo a todos los grupos políticos, en que hay que ir a un gran pacto, ¿por qué no se va de una vez a ese gran pacto?
Pues porque hasta ahora, quienes han dominado la escena política, digamos, me vale digamos con el PSOE y me vale con el PP, han considerado que la educación es un arma estupenda para tener... Bueno, para tener, entre otras cosas, a la gente aborregada.
Ángel Gabilondo casi lo logra.
Claro, lo intentó, pero no le dejaron. O sea, yo creo que, digamos, una figura como la de Ángel Gabilondo, hay que recordar cómo... Él intenta por todos los medios hacer una ley aceptada. El PP no lo acepta. El PP prefiere tumbarse eso y hacer una ley a su medida. Una ley en la que después te dicen burradas tan grandes como que hay que españolizar a los catalanes. Pero, por favor, si los catalanes son españoles como nosotros, ¿cómo dices eso? Es un insulto, es un insulto. Pero, evidentemente, es el que una asignatura que podría estar mal, o sea, a lo mejor tal como está diseñada no hay que hacerla, pero habrá que trabajar sobre ello. La educación para la ciudadanía, yo creo que es una de lo que estamos hablando. En Francia, la gente, digamos, la República, lo que hizo es, son ciudadanos republicanos franceses, porque hay un buen sistema de enseñanza basado en eso, en los valores republicanos, pero que son los valores, digamos, de ciudadano, de persona, que eso es la libertad, es la fraternidad, es la igualdad, es...
Que precisamente significó Francia ayer al derrotar la República a la extrema derecha.
Evidentemente, evidentemente. Entonces eso yo creo que es importante. Pero bueno, ¿por qué me estabas preguntando? Pues evidentemente yo digo, unos intereses que son miopes, porque evidentemente a lo que ha conducido esa política, es decir, voy a aprovechar la educación a mi favor, y además vamos a procurar que la gente no piense demasiado, porque a lo mejor no está tampoco a mi favor, habría que, digamos, se ha acabado, digamos, ya eso ya no podemos seguir así, y es por consiguiente lo primero. Yo creo que ahora, en la medida en que nadie va a dominar el futuro Congreso de los Diputados, yo creo que la posibilidad de pacto es mucho mayor. Yo recuerdo que en la época, digamos, en que fui presidente de las Cortes, en la época anterior, y después en la posterior a mí, digamos, había un partido mayoritario. Pero en el periodo que me correspondió a mí presidir, éramos tres, como mínimos, digamos, y además había algún representante, algún otro pequeño partido. Pero o había acuerdo, o evidentemente nadie sabía que podía sacar adelante sus temas. Luego intentaba negociar. Bueno, yo creo que ahora, con un Parlamento que nos va a salir, un Congreso de los Diputados, que va a ser muy distinto a estas mayorías absolutas, yo creo que todos van a ser proclives a que hay que cambiar las cosas de verdad. Entonces, yo creo que lo de la educación es un factor importante, y yo creo que ahora tenemos posibilidades. Pero la educación en ese sentido no es hacer una ley diciendo, y ahora 2 horas más de matemáticas, una menos de no sé qué. No, vamos a ver si es verdad que hacemos una educación, pero ¿cómo la vamos a hacer? Contando con los docentes, porque esos son los que saben. Es decir, los políticos, yo no sé nada de eso. Y eso que he vivido en una familia de docentes, personalmente también he sido profesor de universidad, pero yo creo que hay
lo
que
sabe contar. El que está a pie de obra, ¿no? Como
eso claro, hay que, y esos son los que saben, saben cuál es el problema de los niños y de qué es lo que... ¿Qué es la manera, digamos, de transformar esos niños en ciudadanos? Lo saben mejor que nadie. Pero claro, también eso exige otra cuestión. Y es que hay que revalorizar otra vez el papel del maestro. El maestro debe ser una figura esencial, la figura más importante. Porque, bueno, tiene que estar rodeada de prestigio. Y de prestigio también quiere decir con adecuadamente remunerada. Para que, evidentemente, sea un referente para los alumnos. El maestro se le debe mirar como alguien al que hay que imitar, no simplemente un señor que pone ceros y o califica suficiente, no suficiente. Hay que convertirlo en una figura básica. Yo insisto, ya habrá que hacer, pues como hizo, insisto, la Segunda República, pues cursos de formación para los maestros, lo que hoy en día es la Universidad Menéndez Pelayo en Santander, era simplemente los llamados cursillistas, que eran maestros que acudían para renovar su capacidad pedagógica.
Formación permanente.
Claro, profesorado. Eso es importante. Entonces, yo creo que con educación damos un gran paso. Y después, en segundo lugar, lógicamente, con el cambio de unas instituciones, con una separación real del poder judicial, pues evidentemente la corrupción va a ser mucho más difícil. Puede haber siempre un corrupto, pero bueno, lo va a pasar peor.
¿No cree usted que hay que arrancarla de raíz? Y arrancar las cosas de raíz cuesta, porque normalmente los brotes...
Ah, sí, claro, y evidentemente ya algunos, digamos, con la última reforma del derecho procesal, lo que se intenta es, al establecer unos límites, que caduquen las investigaciones que están en curso. No, eso es derogable por completo. Habrá que dar medios a la justicia. Dice, no, es que se alarga demasiado. Claro, un caso de corrupción tardan 10 años en aclararse. Bueno, habrá que dar medios a la justicia. Pero yo creo que sí, efectivamente, hay que erradicarla por completo.
Llevamos consumidos 35 minutos y nos quedan muchas cosas por hablar. ¿Y la economía? Usted que es economista, ¿qué modelo productivo necesita este país? Porque se habla mucho de la economía,
sí,
de que vamos a crecer, pero ¿qué modelo? ¿Basado en el ladrillo otra vez? ¿Cuál modelo desde Podemos propone usted?
Yo lo que creo es que hay que dar un giro radical a lo que ha sido la llamada política neoliberal. Política neoliberal que no solamente han aplicado los partidos conservadores, sino que han aplicado también los partidos socialdemócratas. Desde Blair, digamos, de esa tercera vía, pues parece que todos los grandes partidos en toda Europa y no solamente aquí han seguido una política, a mi juicio, absolutamente errónea. Ante una crisis, lo que un país, un gobierno no puede hacer es políticas restrictivas, porque agudizamos la crisis. Es eso que antes señalábamos, de que no se aprende o no se quiere acordar. La crisis del 29, quien primero la aborda y tiene éxito, es el presidente Roosevelt en Estados Unidos. Es decir, lo que hace es cebar la bomba.
Pero las políticas keynesianas parece que están mal vistas hoy en día.
Ahora ¿no? están mal vistas, pues porque de repente hay una serie de señores que creen que la economía es una ciencia y que hay que hacerla así, porque es muy bueno. Bueno, es muy bueno para unos pocos. El mercado se ha convertido en un dios. Es decir, ya no hay mandamientos. No, lo que hay es el dios mercado. ¿Cómo el dios mercado? El dios mercado es la ley de la selva. Y en la ley de la selva, el león se come a la gacela. Y no podemos seguir así. O sea, lo que yo planteo es, digamos, lo que plantea Podemos es un cambio radical. Los economistas que nos han asesorado y que participan en nuestro programa, entre otros, pues yo recuerdo, digamos, Torres, que es hijo de Manuel Torres, que yo tuve de catedrático y uno de los fundadores de la Facultad de Económicas. Lo que te están planteando es precisamente decir, hay que hacer políticas de incentivar el consumo. Habrá que, digamos, la deuda se pagará, pero no puede ser el elemento fundamental.
¿Y usted está convencido de que incentivar el consumo, que una política económica basada en el consumo, hay desarrollo?
Empezará, es dar la vuelta al tema. Digo, y es dentro de la lógica capitalista, insisto, esto no es que nos gustaría a lo mejor otro tipo de historias, pero lo que hay que plantearnos es lo que tenemos. Y lo que tenemos en este momento es que activar, digamos, el hecho de que creo que mucho más importante, y lo que se ha vendido es lo contrario, que para un empresario, pues como van mal las cosas, reduzco los salarios. Bueno, como eso lo hacen todo el mundo al mismo tiempo, eso implica que al final no te compran o no entran en tu bar. Y eso, ¿qué es lo que conduce? A reducir más los salarios, a echar más gente a la calle, y eso evidentemente implica que hay menos impuestos. Y entonces el gobierno tampoco resuelve los problemas. Él a su vez agudiza la situación porque habrá menos maestros, menos sanitarios, menos servicios.
La pescadilla que se muerde la cara.
Claro, ¿no? Pero en sentido contrario al de que es la rueda expansiva del capitalismo. Yo insisto muchas veces, lo cuento siempre a la gente, es el caso de Henry Ford, el famoso creador, digamos, de los modelos Ford. Él decía que él pagaba muy bien a sus trabajadores, que ganaba menos por trabajador que probablemente otros empresarios. La plusvalía era más pequeña. Dice, pero yo lo que aspiro es que esos trabajadores terminen con capacidad de comprarme mi modelo T, lo cual hará que yo ampliaré la producción, tendré más trabajadores, y aunque gano poquito de cada trabajador, gano muchísimo más que nadie. Bueno, efectivamente lo que hay que es inflar la bola, en el sentido de que yo creo que a un empresario cualquiera, mucho más importante que decir he reducido los costes salariales, es que tengo gente esperando para comprar mis productos. Mucho más que echar a un camarero, menos es que entre gente en el bar.
Pero luego da la impresión de que las cosas o el resultado de las economías, de las políticas económicas que se miden por la cuenta de resultados en lugar de por la masa salarial.
Ya, claro, pero es que ese es el tema. Insisto, parece que estamos dominados. Pablo Iglesias los llama el partido de Wall Street. Estamos dominados por algunos, unos cuantos, que no se presentan a las elecciones, pero que son los que dan instrucciones a la señora Merkel. Es decir, la señora Merkel, si ha seguido esa política, que todo el mundo, vamos, enfocamos como el personaje del mal es la señora Merkel, lo ha hecho porque lo que quería es salvar a los bancos privados alemanes. Es decir, cuando nos hablamos de Grecia, hombre, los griegos tendrán su parte de culpa, pero mucho mayor era la de los bancos que han dado dinero para tenerte como esclavo. Y aquí lo conocemos, que ha habido gente que se ha embarcado en una hipoteca, pero ha sido porque los cantos de sirena de nuestros bancos o cajas de ahorros. Ante las cantos de sirena te metes en un fregado, claro, porque luego después vienen las cosas mal, no tienes tu salario tal como estaba. Bueno, ¿y a qué se han dedicado todas estas políticas que llevamos en Europa? A salvar a los bancos. Aquí en España 60.000 millones, es lo que nos hemos gastado en salvar a los bancos. ¿Por qué no salvamos a los ciudadanos? Y es mucho más barato. Y si los ciudadanos, digamos, pueden vivir mínimamente con ese salario, que una garantía, digamos, de ingresos mínimos por familia, eso reactivará la economía.
Quedan 4 minutos para que nos acerque usted todo lo que quiera acercarnos.
Bien,
más de lo que nos ha acercado, y le hemos escuchado gustosísimamente, y creo que nuestros oyentes también, porque qué duda cabe que traer, aproximarnos lo que ha sido el discurrir histórico de este país nuestro y hasta dónde hemos llegado a esta situación, es más que ilustrativo, yo creo que aleccionador, para que tomemos nota de la auténtica realidad de nuestro país. ¿Qué más? ¿Qué más ofrece Podemos para que esta situación que mucha gente percibe, sobre todo de pobreza, de desigualdad, cambie? Porque eso del consumo...
Bueno. Vamos a ver. Son varias cosas. Habíamos hablado un poco de cuál era el modelo de empezar. También para cambiar el modelo, esencialmente, es un tema que se ha olvidado. Nosotros no podemos competir con los chinos en salarios. Parece que lo que nos hemos planteado es que la manera de ser competitivos es que aquí tengamos salarios como los de los chinos. Curiosamente, cuando en China ocurre lo contrario, están elevando los salarios. Es decir, porque consideran que el motor China e India, de los países emergentes, su éxito de futuro, de ser una gran potencia, es cuando además la gente tenga bienestar, porque un mercado interior de 1.000 millones de personas es fenomenal. O sea que lógicamente ellos están intentando mucho más que otra cosa, es competir. Nosotros decimos, vamos a ver si pagamos mal a la gente, si no damos servicios sociales, que son al final la otra contraprestación que recibe el trabajador. Bueno, eso yo creo que nos conduce, insisto, es casi el suicidio del capitalismo. Entonces, lo que nosotros planteamos es que hay que competir en qué medida. Con mucho I+D+I. La investigación en este país está abandonada. Nuestros investigadores están marchando fuera. Gente que has formado aquí, que cuesta carísimo, porque formar a un investigador, se tiene que marchar fuera. Bueno, hay que traer otra vez esos talentos. Hay que gastar mucho dinero. Hay que llegar a que, digamos, una cifra que es la normal, la que dice la
Volvemos OCDE. Al clásico que inventen otros, que decía.
Pero no, claro, ese es el problema. Que inventen otros nos conduce a lo que estábamos, a la España de finales del 19 y el 20, que estábamos a una distancia abismal respecto a los otros países europeos, cuando, digamos, hasta mediados del siglo XIX, pues más o menos éramos parecidos. ¿Por qué caemos? Pues porque hay una dejación interesada. Es decir, que ha sido mucho más rentable la especulación. Y entonces el inversor se ha ido a la especulación que realmente gastar en investigación, en que una empresa, digamos, en mejorar las cosas. Nadie invierte más que, digamos, por el maldito dinero. Pues el dinero es el que te marca las pautas. Hay que ir a otro criterio. Yo creo que con I+D+I, con evidentemente al mismo tiempo una política que se acabaron las restricciones, no podemos recortar más a la gente. Eso va a significar también creación de puestos de trabajo, no de burócratas, pero sí necesitamos muchos más maestros, necesitamos muchos más personal en sanidad, necesitamos guardas forestales para evitar los incendios, necesitamos bomberos. Es decir, que hay montones de puestos de trabajo también en el sector público que son productivos. Y gracias a eso, yo digo, vamos a darle la vuelta a las cosas y, evidentemente, al mismo tiempo vamos a abordar algo que es esencial, que es las instituciones. Las instituciones tienen que volver a ser algo querido por los ciudadanos. Que piensen que, evidentemente, un tribunal constitucional está formado fundamentalmente por magistrados de prestigio, no que sus decisiones son políticas. Bueno, yo creo que eso se puede hacer y estamos ante una segunda transición, que dicen, pues sí, una segunda transición.
Bueno, pues hemos charlado tres cuartos de hora con un joven de 76 años...
así es,
que ha vuelto a primera línea de la política, integrándose en Podemos, ese movimiento que surgió un 15 de mayo por ahí por la Puerta del Sol de Madrid, y que, bueno, que ha ido moderando o modelando el discurso desde su aparición hasta nuestros días, bueno, está ahí, que duda cabe, y oferta y ofrece, y tiene gente en sus filas como Carlos Sánchez, que nos ha acompañado hoy en estos 45. Suerte el próximo domingo, señor Sánchez.
Muchas gracias, y yo también lo que quiero señalar es que si tengo suerte, digamos, soy diputado por Palencia, como si no lo tuviera, hay que hacer las cosas de otra manera, hay que estar a pie de calle. Yo, si soy diputado, voy a estar a pie de calle, también en la calle mayor y yendo a los pueblos como lo he hecho hasta ahora.
Eso se llama, bajo mi punto de vista, no sé si usted lo compartirá, compromiso.
Compromiso, algo, y ese era el primer compromiso.
Algo que se ha olvidado en la sociedad española. Sí. Muchísimas gracias, ha sido un placer charlar con usted, señor
Muchas
Sánchez.
Gracias. Muchas
a todos
gracias.
Ustedes, señores y señores oyentes, un placer, lo mismo como casi siempre, como siempre, estar aquí en... compartiendo estos tres cuartos de hora con ustedes. Disfruten todavía de lo que nos queda de otoño y piensen y reflexionen antes y durante el camino a las urnas. Un placer.
Bueno, pues muchas gracias.